En contenidos digitales. Moldeamos el concepto radiofónico en Internet. Ahora somos un concepto global. Oigo.com.mx. Transmitiendo desde el centro de México para todo el planeta. Internet ya cambió.
Buen día, amigos Radio Escuchas. Sean ustedes bienvenidos al servicio informativo México en síntesis en oigo.com.mx. Este es un resumen exacto y preciso de la información más relevante que aparece hoy en los principales diarios de México, y que es distribuida diariamente a través del servicio Club México en síntesis. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, y en repetición a las 2 de la tarde, usted puede escuchar en su computadora el mejor resumen de la prensa nacional, o llevárselo a donde quiera por medio del podcast disponible desde nuestra página principal. Escuche a continuación el resumen de las noticias más importantes de hoy, jueves 2 de octubre de 2008. A continuación, la información nacional. Calderón señala fallas en sistema de seguridad. El presidente Felipe Calderón Hinojosa aseguró que los esfuerzos realizados en la lucha contra la delincuencia organizada no han logrado consolidar un adecuado sistema de seguridad pública articulado en una estrategia nacional, y que este objetivo se ha postergado e incluso sustituido por el discurso. El mandatario explicó que prevalece una errónea fragmentación del mandos que ha generado una división orgánica de los cuerpos policiales, falta de coordinación e incluso una lógica rivalidad entre las distintas agencias, que llega al extremo, admitió, de no compartir la información de inteligencia para el combate al crimen. Esa dispersión orgánica implica duplicidad de funciones y dualidad de gasto, sin mencionar la pérdida gradual de la capacidad de garantizar un adecuado esquema de control de confianza, así como una total carencia de coordinación, congruencia y homogeneidad de protocolos, sistemas, formas de organización, grados y atribuciones policiales, explicó el mandatario. El Universal. PRI. Muy perfectible, iniciativa de presidente el PRI. En el Senado criticó la iniciativa en materia de justicia presentada el martes por el presidente Felipe Calderón. Fernando Castro Trenti, PRI, integrante de la Comisión de Justicia, arremetió contra la propuesta del mandatario porque está basada en visiones parciales de la realidad y si toda iniciativa es mejorable, la de Calderón es muy perfectible, acotó. La nuestra va desde la reforma a la Constitución y de ahí la obligatoriedad y el mandato respecto de que se sanciona si no se cumple. y la del presidente, yo diría con todo respeto, todas las iniciativas son perfectibles y la del señor presidente es muy perfectible porque sigue siendo en relación a lo mismo que no está funcionando, declaró. En lo que sí coincide nuestra iniciativa con la del presidente es que las cosas no pueden quedarse como están, aseguró. El Universal. Presenta el PRD su propuesta de justicia. El vicecoordinador del PRD en el Senado, Ricardo Monreal, anticipó que su partido rechazará que los elementos policíacos del país se conviertan en ministerios públicos al tener facultades para perseguir delitos, además de que revisará que la iniciativa del Ejecutivo Federal sobre la regulación del uso de la fuerza pública no viole los derechos humanos. En la sesión ordinaria de hoy el PRD presentará un paquete de iniciativas en materia de justicia y seguridad, en la que incluye los delitos de secuestro y extinción de dominio. Luego de que el Ejecutivo presentó la iniciativa de Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Monreal comentó que resulta obvio que el PRD aceptará otras propuestas, como tipificar en el Código Penal Federal la falsificación y uso indebido de uniformes, credenciales, insignias, vehículos o equipamiento de la policía, lo cual, afirmó, ya se venía haciendo. El Universal. Descalifican panistas y tricolores proyectos. Senadores de PRI y PAN intercambiaron descalificaciones sobre los proyectos de reforma de justicia que impulsan el tricolor y el Ejecutivo. El priista Fernando Castro, secretario de la Comisión de Justicia, afirmó que la iniciativa del presidente Felipe Calderón es muy perfectible, porque contiene propuestas que se ha comprobado que no funcionan, como la coordinación y depuración policíaca. En tanto, el panista y presidente de la Comisión de Justicia, Alejandro González Alcocer, dijo que más bien la iniciativa priista que presentarán mañana podría tener tintes electorales. Sobre el paquete remitido por el presidente Felipe Calderón, el priista Castro sostuvo que no se puede impulsar la coordinación de contentillo y por ello su partido propone que sea constitucional. Dijo que la iniciativa de Calderón es una respuesta orientada a partir de versiones parciales, no podemos seguir con lo mismo. ¿Quién va a depurar la policía? Ya llevan 2 años y no lo han logrado. Milenio. Alerta el IFE. Riesgo de violencia en 2009. El consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, reconoció que el contexto de inseguridad que vive el país no es favorable para que se desarrolle, de manera pacífica y con amplia participación de la ciudadanía, el proceso electoral intermedio 2009. Estoy cierto que el contexto, inseguridad, en el que estamos viviendo no es nada favorable al desarrollo de un proceso electoral pacífico, de un proceso con una alta participación de la ciudadanía, señaló. No olvidemos que vamos a convocar a millones de ciudadanos, no solamente a votar, sino también a ser funcionarios de casilla, y que este clima de inseguridad pública que se está viviendo, puede ser un elemento que limite la respuesta de la ciudadanía, admitió. Milenio. El PRD, el más multado por el IFE en una década desde 1997. El PRD ha recibido, año tras año, sanciones millonarias impuestas por el IFE que suman más de 251 millones de pesos por irregularidades en los informes del manejo de sus recursos y de gastos de campaña, además por realizar diversas acciones políticas. Las multas, según la argumentación del IFE que reconoció el líder nacional perredista Guadalupe Acosta Naranjo, han sido constantes por el desorden administrativo que ha presentado el PRD en la comprobación de egresos e ingresos, así como en gastos de campaña. Solo por irregularidades en sus informes anuales, por no solventar gastos o presentar documentación incompleta principalmente, sobre el origen y recursos públicos que recibió, en los últimos 10 años acumuló multas por 120.611.000 pesos el Universal. Impugnan líderes de diputados a comisión de multas del IFE. El Consejo General del Instituto Federal Electoral, IFE, sancionó al Partido Revolucionario Institucional, PRI, con 9.9 millones de pesos por diversas irregularidades cometidas durante el proceso electoral de 2006, principalmente por la entrega de dinero a militantes durante un mitin de su entonces candidato presidencial, Roberto Madrazo, realizado en Guelatao, Oaxaca. Mientras los consejeros electorales aprobaban un nuevo paquete de multas, los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados firmaron un punto de acuerdo con base en el cual se exhorta al Consejo General del IFE para que analice la conveniencia de modificar la integración de sus comisiones, especialmente la de quejas y denuncias, así como el Comité de Radio y Televisión. La Jornada. Valdés, segunda edición de Ugalde. Porfirio Muñoz Ledo confió en que después de la sanción del Instituto Federal Electoral, IFE, al Partido de la Revolución Democrática, PRD, el consejero presidente, Leonardo Valdés, no vaya a ser la segunda edición de Luis Carlos Ugalde. Esto trae cara de querer intimidar a los partidos frente a posibles manifestaciones que se deduzcan de una violación constitucional en materia de energía, manifestó, pero estamos muy atentos a lo que ocurra, resaltó. En conferencia de prensa, el coordinador nacional del Frente Amplio Progresista, FAP, consideró que el órgano electoral se extralimitó al imponer multas millonarias. Por más pretexto que pongan, están sancionando decisiones de los consejos nacionales, de los partidos. Es absurdo que les concierna a los consejeros. En México no hay ley de partidos que les daría competencia para actos internos, aseguró. La Jornada. ASF. Sin reglas, los recursos a estados irán a campañas. El nulo interés de la Secretaría de Hacienda en establecer reglas para la comprobación de recursos federales ha provocado desviación de recursos en estados y municipios, señaló el auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón. Dijo que es una responsabilidad compartida de la Administración Federal que actualmente estos niveles de gobierno no comprueben de manera adecuada los recursos provenientes de la Federación y pueden desviarse hacia otro lado, incluidas las campañas electorales. Precisamente porque no hay reglas claras puede ser utilizado el presupuesto para lo que quiera y el problema es que no tenemos la capacidad para revisar 100% todos los recursos, porque solo contamos con la buena voluntad del servidor público, lamentó el auditor. Milenio. Desecha el TEPF que el CISEN indague candidaturas. Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPF, cerraron la puerta a la posibilidad de que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, sea un filtro para determinar la viabilidad de las candidaturas para el proceso electoral de 2009. Ello sería un retroceso total a nuestro sistema político nacional. No podemos regresar al sistema en el que el Ejecutivo va a determinar quién puede o quién no puede ser candidato, advirtió el magistrado José Alejandro Luna Ramos, durante una conferencia de prensa en la que los otros integrantes de la Sala Superior del Máximo Tribunal Electoral plantearon alertas similares. La Jornada. El PAN irá a 2009 con candidatos decentes. El presidente nacional del Partido Acción Nacional, Germán Martínez Cázares, aseguró que su partido recuperará espacios públicos en 2009 con candidatos que tengan liderazgo social y decencia pública. En entrevista antes de encabezar la conmemoración del 19 aniversario luctuoso de Manuel Cloutier, el dirigente panista reveló que para las elecciones del próximo año su partido prepara políticos profesionales que regresen lo que corresponde a los ciudadanos. Consideró que la unidad partidista será fundamental para enfrentar el proceso electoral de 2009. Vamos por la confianza de los ciudadanos, con candidatos que tengan en claro que el del PAN es un proyecto de nación, y que reconozcan que los aspectos personales están subordinados primero a los intereses del país y luego a los del partido, indicó. Martínez Cázares señaló que en ese proceso electoral Sinaloa será de altísima prioridad, pero aclaró que los ciudadanos saben por qué nos dan o quitan el voto. Milenio. Alianzas con el PRD, hasta que tenga un líder formal. El partido Convergencia rechazó toda posibilidad de alianza con el PRD las elecciones federales de 2009, hasta en tanto ese partido no tenga una dirigencia formal y haya resuelto en definitiva sus conflictos internos. El secretario de Alianzas de Convergencia, Ángel Manuel Brito, advirtió que no harán coaliciones con el PRD mientras se mantenga al frente Guadalupe Acosta. Estamos esperando que por ley se determine quién es el presidente de esa institución y entonces nos estaremos sentando con esa dirigencia, pero mientras va a ser muy difícil, advirtió. Brito ratificó lo acordado por el Consejo Nacional de Convergencia, al señalar que este partido caminará solo en 2009, pero mantendrá pláticas con sus aliados del PT. Milenio. Políticos saltarines van de cargo en cargo. Los tambores de campaña electoral suenan en el Congreso. Como en los viejos tiempos, senadores y diputados cierran maletas para ir contentos a lo suyo, sembrar promesas. Para ese viaje se prepararon desde 2006, tras ganar la elección que los llevó al Senado, a unos, y a la Cámara de Diputados, a otros. Los nuevos tiempos dictan que nadie tiene ganada la candidatura a gobernador, alcalde, delegado político. Y más aún, en la aventura de 2009 se gana pero también se pierde. Para esos casos queda el retorno al fuero. El pasado viernes 26 de septiembre oficialmente comenzó el proceso electoral de 2009, a nivel federal. Y en la búsqueda de su suerte, ya hay varios adelantados. El año próximo habrá comicios para gobernador en Campeche, Colima, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora. El síndrome de Chapulín, saltar de una posición a otra, no aplica para la elección intermedia de diputados federales. Aún no hay reelección. El Universal. Revés definitivo para Rumbo a la Democracia. Por segunda ocasión y de manera definitiva, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la negativa del IFE de otorgar el registro como partido a la agrupación política nacional Rumbo a la Democracia, por quedar demostrada la injerencia de asociaciones sindicales. Con 5 votos a favor y 2 en contra de la magistrada presidenta, María de Carmen Alanís, y del magistrado Alejandro Luna Ramos, la Sala Superior consideró que la APD violó el artículo 41 constitucional, el cual garantiza la libre afiliación de los ciudadanos a los partidos políticos y prohíbe la injerencia de organizaciones gremiales en su conformación. Milenio. Ordena el tribunal restituir en el IETFA Isidro Cisneros. Por unanimidad, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la remoción de Isidro Cisneros y ordenó su restitución como consejero presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal. En sesión pública, los magistrados de la Sala Superior consideraron que la modificación del artículo 125 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, por el que cambió de 7 a 2 años la duración en el cargo como presidente del IETF, no se puede aplicar de manera retroactiva. En su argumento, el magistrado Manuel González Oropesa dijo que la interpretación de la modificación al artículo 125 del Estatuto de Gobierno, realizada el 28 de abril pasado, abre la posibilidad de que el Consejo General del IETF renueve su dirección, sin embargo, no existe la retroactividad de la norma. Por ello la retroactividad que se le aplicó en perjuicio del consejero presidente, pues se le violenta su derecho político a desempeñar el cargo como consejero presidente, cargo al cual fue expresamente designado por la Asamblea Legislativa años atrás, dijo. Milenio. Detentan los políticos los peores niveles de confianza. Solo 6% de los residentes en la Ciudad de México confía en los funcionarios públicos. De acuerdo con los resultados de la encuesta de cultura ciudadana realizada en el Distrito Federal por el exalcalde de Bogotá Antanas Mockus, la mayoría de la población no confía en los funcionarios públicos y solo 16% cree en los gobiernos federal y local. La encuesta refleja que la mayoría de los capitalinos tiene un nivel de confianza de 42% en los maestros. Les siguen el ejército, con 35%, y la iglesia, con 34%. Los peores estándares de confianza los obtuvieron los políticos, con 5% de confiabilidad. Los funcionarios públicos obtuvieron 6 puntos porcentuales de confianza, y los sindicatos 8%. El Universal. A debate, la facultad de la Corte para revisar una reforma constitucional. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, tienen en sus manos una decisión jurídica que no tiene precedente. Determinar si están facultados o no para revisar el contenido de una reforma constitucional. En el contexto de la discusión sobre la procedencia de los amparos presentados en contra de la mencionada reforma, que se reanuda hoy, el Pleno resolverá 4 asuntos en los que los quejosos señalan directamente que el máximo tribunal se debe manifestar en relación con que las modificaciones constitucionales al sistema electoral violan garantías individuales, como el derecho a la información y a la equidad. El Universal. el dictamen sobre la reforma energética se puede estar cocinando por debajo del agua. Mario Di Costanzo, integrante del Grupo de Apoyo Técnico del Frente Amplio Progresista, FAP, en materia petrolera, advirtió que existen sospechas de que el dictamen sobre la reforma energética que presentarán PRI y PAN se trabaja al margen de las negociaciones en la Cámara de Senadores, porque dentro del grupo de legisladores que laboran al respecto manifestó aún no hay acuerdos. Vemos que están avanzando muy lentamente las negociaciones en el Senado. Nos parece que no hay acuerdos y por eso nos llaman mucho la atención las declaraciones que han hecho diversos actores priistas, panistas y algunos perredistas de que el dictamen estará listo en los primeros 15 días de este mes, con el argumento de supuestos acuerdos y puntos de coincidencia, señaló. El Universal. Panistas defienden al CISEN. El PAN en el Senado defendió al Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, ante críticas del PRI, que sostuvo que el organismo carece de inteligencia. El senador del PRI Fernando Castro Trenti aseguró que el CISEN ha quedado totalmente en desuso, ha fracasado, es inútil para los efectos prácticos que hemos comentado de combatir la delincuencia organizada. El CISEN, en los hechos, ya desapareció. Es una institución que no resuelve nada, no informa nada y de lo único que carece es de lo que debería de hacer, que es la inteligencia, sostuvo. La semana pasada, Manlio Fabio Beltrones anticipó la idea del PRI de desaparecer al CISEN. Por su parte, Alejandro González Alcocer, PAN, presidente de la Comisión de Justicia, defendió al órgano, pues tiene una función muy clara que cumplir. Al contrario, hay muchos que proponen ampliar el espectro de lo que ahora hace. El Universal. Calderón se aventó como el Borras a combatir el crimen organizado. Coparmex. El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, Ricardo González Sada, dijo hoy que Felipe Calderón se equivocó al declarar una guerra a la delincuencia cuando el Estado mexicano no estaba preparado. Entiendo la urgencia que debe haber tenido Calderón a la hora que se sentó en la silla y se dio cuenta que había estados que estaban fuera del control del Estado de Derecho, o de las autoridades legítimas, y se aventó como el Borrás, señaló al participar en la 50 reunión del Centro Empresarial del Norte de Sonora, realizada en un hotel de Hermosillo. Creo que lo que pasó en Morelia, la explosión de granadas en el grito de independencia del 15 de septiembre, es un ejemplo claro de un intento de desestabilizar y generar un ambiente y un entorno que todos conocemos de mayor zozobra, sostuvo. La jornada. Fueron ejecutadas 4,785 personas en los primeros 18 meses del sexenio de Calderón. En los primeros 18 meses de gobierno de Felipe Calderón, fueron ejecutadas en el país 4,785 personas a manos de grupos vinculados con el narcotráfico. De esta cifra, 4,313 fueron civiles y 472 eran integrantes de alguna corporación policíaca o militar, informó la Procuraduría General de la República, PGR, en un reporte que hizo público en la sesión de ayer del Instituto Federal de Acceso a la Información, IFAI. El número de ejecuciones cometidas en ese periodo del sexenio se dio en respuesta que la PGR otorgó a un peticionario, en la cual detalló que del 1 de diciembre de 2006 a junio de este año fallecieron 178 policías municipales, 106 elementos ministeriales, 86 uniformados estatales, 30 AFIS, 27 militares, 24 federales preventivos, 8 policías del Distrito Federal, 5 marinos y 4 agentes de las procuradurías locales, entre otros. La jornada. Ayer, 15 ejecutados. 2, colgados en la frontera. La ola de violencia dejó ayer 15 ejecutados en diversos estados, incluidos 2 colgados del puente Simón Bolívar, en Tijuana, Baja California. Autoridades descubrieron los cadáveres a las 8 de la mañana e informaron que presentaban huellas de tortura y el tiro de gracia. Además, estaban atados de pies y manos. Milenio. Fallece líder campesino que se prende fuego. El dirigente campesino Ramiro Guillén Tapia sobrevivió solo 21 horas a las graves quemaduras que sufrió cuando se inmoló, el martes pasado, frente al Palacio de Gobierno, para exigir solución a un conflicto agrario. El presidente de la Comisión Pro Derechos Humanos de la Sierra de Soteapan murió a las 9:40 horas de ayer en el área de terapia intensiva del Hospital Luis F. Nachón de esta capital. El director del hospital, Melito Lozano Morales, explicó que el líder campesino presentaba quemaduras de segundo y tercer grado casi en la totalidad del cuerpo, además, sus vías respiratorias estaban muy dañadas. El Universal. Hay demanda reabrir indagación sobre el 68. Amnistía Internacional solicitó al presidente Felipe Calderón que se aclare de una vez por todas lo ocurrido en la masacre del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, inicie una investigación nueva e independiente y se indemnice a familiares de las víctimas. La organización no gubernamental señaló que a 40 años de distancia de esos hechos aún hay preguntas que el Estado mexicano debe responder para llegar a la justicia. ¿Quién ordenó la masacre de Tlatelolco? ¿Durante cuánto tiempo se planeó? ¿Cuántos murieron? ¿A quiénes corresponden los cadáveres no identificados? Pese a ello, indicó que el presidente ha guardado silencio sobre este oscuro capítulo en la historia de México. Las estimaciones sobre el número de personas que murieron cuando el ejército mexicano abrió fuego contra los estudiantes que se manifestaban pacíficamente en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968 varían. La masacre inició hacia las 6 de la tarde. Dispararon contra los estudiantes reunidos en la plaza. El gobierno finalmente entregó 44 cadáveres, 10 de los cuales aún no se han identificado, relató ahí en un pronunciamiento público. El Universal. Monsiváis. Tlatelolco, la gran memoria histórica. Entre políticos y escritores, el senador perredista Pablo Gómez presentó su libro 1968. La historia también está hecha de derrotas, una crónica documentada con archivos de la Secretaría de Gobernación, en la que relata los hechos ocurridos desde el 23 de junio de 1968 hasta la matanza del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. En el acto, celebrado en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco y en el cual la periodista Carmen Aristegui se encargó de la presentación, el escritor Carlos Monsiváis se refirió al 68 como la gran memoria histórica de México en la segunda mitad del siglo XX, mismo que aún sigue vivo. El Universal. No pido perdón. Luis Echeverría. Durante las 14 sesiones, llevadas a cabo en su casona de San Jerónimo, el expresidente mostró en algunos momentos la tristeza y pesadumbre producto de la soledad. Sin embargo, a 40 años de los lamentables sucesos del 2 de octubre de 68 se mostró fiel a su verdad, a su visión del mundo, como cuando asegura, porque él así lo cree, que de no haber intervenido el ejército hubieran tirado al presidente, rememora Rogelio Cárdenas Estandía. ¿Cómo surge la inquietud por entrevistar a Echeverría? Surgió varios meses antes de que ésta se concretara, pues en el panorama de la agenda política de 2008 aparecía como uno de los sucesos más relevantes la conmemoración de los 40 años de la masacre del 2 de octubre de 1968. El Financiero. Exigen aclarar muerte de mexicanos en Ecuador. Integrantes de Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, LIMED, realizaron ayer una concentración frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, en la que denunciaron que a 7 meses del asesinato de estudiantes mexicanos en Ecuador, por parte del Ejército de Colombia, no se ha hecho justicia. Demandaron que la Cancillería tenga un papel más proactivo en defensa de los connacionales, y que garantice la seguridad física y jurídica de los familiares de los masacrados. La Jornada. Niega Ebrard que obras se hagan con deuda. El jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, aseguró que ninguno de los grandes proyectos de infraestructura de su administración se está financiando con deuda pública, lo que mantiene el equilibrio de sus finanzas y le da tranquilidad y seguridad de que su programa de trabajo, el próximo año, no será afectado por una eventual crisis en el sistema financiero global. La Jornada. Proponen 25 obras en Fondo Metropolitano. Los gobiernos del Estado de México y Distrito Federal tienen listos 25 proyectos de infraestructura vial, de transporte y en materia hidráulica que esperan financiar el próximo año con recursos del Fondo Metropolitano y que eventualmente beneficiarían a 21 millones de personas. El problema es que no todos esos proyectos se podrán llevar a cabo, pues se requieren 14 mil millones de pesos para su ejecución, pero las autoridades están conscientes que por la crisis económica internacional no contarán con todo ese dinero. Su petición es por 6 mil millones de pesos, pero el gobierno federal solo pretende otorgarles 3.300 millones. De entre los planes que se pretende realizar el próximo año destacan nuevas rutas del Metrobús en la capital, cuyo trazo no se reveló serían las líneas 5 y 6, así como autobuses articulados que conectarían zonas del oriente del Estado de México como Tecamac, con Ecatepec, Lechería con Ciudad Azteca a través de la vía López Portillo, y Pantitlán con Chimalhuacán. El Universal. Lanzan septiembre SNT ofensiva en Morelos. En una acción concertada entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Secretaría de Educación Pública, este fin de semana será lanzada una ofensiva para recuperar el ciclo escolar en Morelos, informaron fuentes federales. Tras 45 días del paro magisterial en la entidad, la septiembre, en coordinación con el sindicato magisterial y a petición del gobierno estatal, estableció una estrategia para dar clases por televisión, promover con padres de familia y maestros dispuestos la apertura de escuelas y suspender el pago de salarios a los paristas. Las clases serán televisadas en el canal local y por internet, e iniciarán este jueves para el nivel secundario y, a partir del lunes, para primarias. Reforma. Prepara cúpula El Vista reunión urgente para buscar salidas al conflicto magisterial. Dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNT, confirmaron que hay indicaciones desde la cúpula El Vista para tener todo listo, a fin de convocar a un Consejo Nacional Extraordinario del Gremio Magisterial, donde uno de los temas centrales sea la aplicación de la Alianza por la Calidad de la Educación y la búsqueda de rutas de salida ante la creciente inconformidad del magisterio. Reconocieron que en una vieja práctica del SNT, no se ha confirmado si la convocatoria podía ser para esta semana o la próxima, aunque el llamado a los secretarios seccionales y a los integrantes del consejo es que se reporten desde las primeras horas de este jueves para estar listos en cualquier momento, así que no podemos descartar una convocatoria urgente. La jornada. Anuncian jornada contra la Alianza por la Calidad Educativa. El conflicto de los maestros por la Alianza por la Calidad de la Educación vivirá una semana rodeada de jornadas de lucha nacional en el país del 1 al 3 de octubre, en las que se incluyen marchas y cierre de dependencias en los estados que culminará con un plantón nacional anunciado para el 8 de octubre, seguido por el paro nacional para el 15 o 16 de octubre de no haber un resolutivo a favor y de no tomarse en cuenta a los verdaderos protagonistas de la educación en México, anunciaron integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. De acuerdo con los miembros del ANTE, de no replantearse el problema de la alianza a nivel nacional y del ISSSTE, estaríamos llegando el próximo día 8 en una marcha del Ángel de la Independencia a la Secretaría de Educación Pública, y ahí nos quedaríamos instalados en plantón nacional indefinido. El Universal. A puerta cerrada, septiembre y estados pactan filtros para ingreso y egreso de normales. La Secretaría de Educación Pública, septiembre, acordó con autoridades del ramo de todo el país crear un subsistema nacional de planeación de la educación normal, cuyos ejes centrales serán la regulación del ingreso y egreso de alumnos, así como el desarrollo de una planilla de maestros de enseñanza normal y básica por entidad federativa, así como la revisión de los planes de estudios de estas instituciones de acuerdo con los resultados de evaluaciones nacionales. La jornada. Integran un frente en defensa de la enseñanza pública y del normalismo. Estudiantes de 17 normales públicas del país aprobaron la creación de un Frente Nacional de Normalistas en defensa de la educación pública, del normalismo rural y en contra de la Alianza por la Calidad de la Educación, por lo que convocaron a realizar un plan de acción que incluye un paro nacional, así como mítines y jornadas de brigadeo en todo el país. La jornada. Gran retroceso en recursos destinados a educación superior, alerta diputado. La propuesta de presupuesto para 2009 enviada por Felipe Calderón a la Cámara de Diputados tiene avances mínimos en los recursos destinados a las instituciones de educación superior e investigación más importantes, como el Instituto Politécnico Nacional, IPN, las Universidades Autónoma Metropolitana, UAM, y Nacional Autónoma de México, UNAM, y el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, CIMVESTAF, lo que significa un gran retroceso para ese sector, ya que no impulsa el cumplimiento de las metas de inversión y cobertura para finales del sexenio. La jornada. Prevén tres días críticos para Tabasco. El gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, advirtió que en los próximos tres días seguirán creciendo los ríos del estado, entre ellos el Carrizal y Grijalva, que bordean Villahermosa. Mientras, anoche entraron un frente frío y una onda tropical, que aumentan el riesgo para la entidad. El mandatario estatal pidió ayer voluntarios para reforzar con costales de arena los bordos de las colonias Indeco y Casa Blanca, y advirtió que si este último se rompe se inundaría la zona centro de la capital, como ocurrió el año pasado. La jornada. Agua destroza el agro de Veracruz. Los cultivos veracruzanos fueron destrozados por el agua. Los 43 ríos y 19 arroyos que se desbordaron en los últimos días arrasaron con sembradíos de maíz, frijol, plátano, sandía, piña, chile y caña de azúcar. La primera evaluación de 5 de los 71 municipios afectados da cuenta de más de 7.000 hectáreas de cultivos perdidas. Sin embargo, estimaciones oficiales prevén que una vez que descienda el agua habrá 200.000 hectáreas de frutos y vegetales en desastre. El Universal. Economía y finanzas. Palomea el Senado de EU proyecto de rescate financiero. El Senado de Estados Unidos aprobó la noche de ayer un plan de rescate financiero de 700 mil millones de dólares, que contiene un paquete de medidas especiales cuya finalidad es apaciguar a sus detractores en la Cámara de Representantes. El Senado aprobó el plan por 74-25 votos, que también incluye una serie de alivios impositivos para las empresas, la clase media y el uso de energía, así como un incremento en las garantías para los depósitos bancarios. El paquete financiero pasará ahora a la Cámara de Representantes, donde se espera que sea votado el viernes. Entre los senadores que dieron el sí al proyecto, que supone la mayor intervención estatal en la empresa privada en varias décadas, figuraron Barack Obama, su compañero de fórmula Joe Biden y Hillary Clinton. Senadores de todos los partidos critican las declaraciones del secretario de Economía. Senadores de todos los partidos cuestionaron las declaraciones del secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, y mientras José Isabel Trejo, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, opinó que en el país hay focos rojos por la crisis financiera en Estados Unidos, legisladores del PRI y PRD consideraron desafortunados e irresponsables los señalamientos del funcionario federal y lo calificaron de ignorante. En la Cámara de Diputados los coordinadores de las fracciones parlamentarias expresaron posiciones encontradas sobre la actual situación. Prepara medidas la SHCP contra crisis. El gobierno federal prepara una serie de medidas contingentes para atemperar la crisis financiera de Estados Unidos, informó el secretario de Hacienda, Agustín Carstens. El presidente Calderón nos ha instruido, y muy particularmente a mí como secretario de Hacienda, a estar analizando casi minuto a minuto los eventos e ir preparando, en caso de que sea necesario, una serie de medidas contingentes que nos permitan atemperar los efectos de este fenómeno que se está presentando en el exterior, dijo. Insta a Hacienda e instituciones a mantener crédito, pese a crisis. El gobierno de México instó ayer a los bancos a mantener el financiamiento, a pesar del aumento de las preocupaciones por la morosidad en créditos al consumo y la crisis financiera en Estados Unidos, que disparó la aversión al riesgo a escala mundial. La AB reconoce caída en créditos. El crédito al consumo reporta un menor dinamismo y se espera que al cierre del año crecerá solo 10%. En 2007, este tipo de financiamientos aumentó 23%. Enrique Castillo Sánchez Mejorada, presidente de la Asociación de Bancos de México, ABM, afirmó que los segmentos de empresas e hipotecario también podrían presentar una disminución, como resultado del entorno económico mundial. La banca no está aislada del escenario internacional, por lo que sí se anticipa un impacto en la colocación de préstamos. Raspa Lehman a los mexicanos. Las sociedades de inversión y afores mexicanos que tienen en su poder bonos de deuda que emitió Lehman Brothers podrían ver apenas 20 centavos por cada peso de su inversión, después de que el banco se fuera a bancarrota. Habrá falta de liquidez y restricción crediticia. La volatilidad es un tema que preocupa y que va a estar presente en el mediano plazo. faltará liquidez en el mercado, habrá mayor restricción crediticia y no hay certidumbre, hay un rompecabezas que no se termina de armar. Sin embargo, analistas piensan que la fortaleza macroeconómica del país ayudará a pasar el trago amargo mejor que en otras naciones. Habrá reducción del dinero prestable, prevé Hacienda. El titular de la Unidad de Banca y Ahorro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reconoció que habrá una desaceleración de la actividad económica que afectará la exportación de productos mexicanos a Estados Unidos y reducción en el turismo y las remesas. Al participar en Convención de Factoraje 2008 dijo que este sector representará grandes oportunidades ante la falta de liquidez en los mercados. Abundan opciones crediticias. Los mexicanos tienen más de 1,000 instituciones financieras que ofrecen distintas opciones para ahorrar y obtener crédito. Con esta elevada oferta, México tiene la posibilidad de dejar de ser el país con menor penetración financiera en América Latina, como proporción del Producto Interno Bruto, PIB. Prevén crecimiento de entre 6 y 7% en industria de aviación. El mercado doméstico de aviación nacional crecerá entre 6 y 7% de cara al último trimestre del año, pese a las elevadas cotizaciones del combustible y la sobreoferta de asientos que nublan el panorama de las aerolíneas, aseguró el director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, ASA, Gilberto López Meyer. Se estancan en México productos congelados. El mercado de los productos congelados está subdesarrollado en México. Un gran porcentaje de la población no está comprando esos productos, aseguró Luis Javier Gómez Martínez, vicepresidente y director general de la empresa canadiense de alimentos congelados McCain en México. El directivo consideró que el mercado crece pero a un ritmo de 10% a 15% anual, cuando por los cambios de vida hay más personas que tienen menos tiempo para cocinar. El turismo de México quedará frágil en 2009. La crisis financiera en Estados Unidos pegará al turismo que llega a México en 2009. Habrá una tendencia a la baja porque primero van a arreglar su casa los estadounidenses, que representan el mayor porcentaje de visitantes. Se va a sentir, negarlo es ingenuo, aseguró Luis Coppola Joffroy, legislador y presidente de la Comisión de Turismo en el Senado. En 2008 han quebrado al menos 50,000 ranchos productores de leche. En lo que va del año quebraron 50,000 ranchos de pequeños productores y cientos más abandonarán la actividad si los industriales no incrementan un peso el pago por el lácteo, sostuvo Álvaro González Muñoz, dirigente del Frente Nacional de Productores de Leche. Nuevo ajuste a precios del gas LP. La Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, informó de los precios vigentes del gas LP a octubre, tras el ajuste que sufren mensualmente, esto a fin de evitar abusos en contra de los consumidores. De tal forma, el precio del gas LP será de 9.93 pesos por kilogramo y de 5.36 pesos por litro en la zona 92, que abarca el Distrito Federal y el Estado de México. El costo del cilindro de 30 kilogramos será de 298,03 pesos, mientras que por el de 45 kilogramos se pagará 447,05 pesos. Subirá 5,4% importación de gasolinas. Las importaciones de gasolina que realiza México aumentarían 5,4% el próximo año a un promedio de 390,000 barriles por día, aseguró Petróleos Mexicanos, Pemex. Slim, entre los 25 más influyentes en NI. El New York Post publicó hoy una lista de los 25 latinos más influyentes en Nueva York en ámbitos como las artes, la moda, la salud, la política, los medios de comunicación o la filantropía. Aunque la lista en un principio está dedicada exclusivamente a los latinos más influyentes de la Gran Manzana, el diario ha decidido incluir a Slim, el segundo hombre más rico del mundo, según la revista Forbes, tras convertirse en el segundo mayor accionista de The New York Times después de la familia Sulzberger. América del Norte. No me encapricharé a 2012. AMLO. El excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador recibió loas en un evento universitario en Los Ángeles, California, donde aseguró que no se encaprichará para ser candidato en 2012 y seguirá su movimiento pacífico por un México libre de mafias. Si para 2012 no nos han desgastado, no nos han destruido políticamente hablando, veremos si hay posibilidades. Si en su momento hay otro compañero mejor posicionado, no me voy a encaprichar, lo voy a apoyar, aseguró. Ante unas 100 personas entre estudiantes, periodistas e integrantes de organizaciones sociales mexicanas en Los Ángeles convocadas por la Universidad del Sur de California, el tabasqueño reiteró que nuestro movimiento pacífico continúa. Estoy visitando semanalmente todos los municipios de México, porque si alguna lección nos dejó el fraude de 2006 fue que tenemos que organizarnos. Esa es la única fórmula para combatir a una mafia tan poderosa como la que tenemos en México. México, listo para recibir a connacionales que huyan de la crisis en EU. Javier Lozano. El secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, sostuvo que el empleo en México no está en picada, y que Felipe Calderón Hinojosa terminará su mandato siendo auténticamente el presidente del empleo. Asimismo, que el número de plazas dependerá de las condiciones de las que se dispone año con año en la economía nacional. Sin embargo, confío en que este flujo de migrantes no cause impacto en los equilibrios entre la oferta y la demanda de empleo, ni el nivel de desocupación a escala nacional, que actualmente es de 4%. Pero contamos con mecanismos, mediante el Sistema Nacional de Empleo, para atender este retorno, declaró. Registran remesas caída histórica. Las remesas enviadas por los paisanos tuvieron en agosto la peor caída de su historia. De acuerdo con el Banco de México, el monto enviado se redujo en 12.2% respecto al año anterior, el mayor descenso desde que hay registros. La caída no se debió a que hayan bajado los dólares de cada envío, de $348 en promedio, sino a que hubo 62.000 envíos menos, lo que se estima sería el número de hogares que dejaron de recibir esos recursos durante agosto. Ello ha propiciado que la tasa de desempleo de los trabajadores migrantes mexicanos sea más elevada que la de la fuerza laboral total y que su incremento anual también sea más acentuado, apuntó. En julio y agosto, la tasa de desempleo promedio de los migrantes mexicanos fue de 6.5% de la fuerza laboral, tasa mayor en 2.2 puntos respecto al mismo lapso de 2007. Remesas a México registran fuerte caída. El impacto negativo se va a sentir en las comunidades rurales con una población menor a los 2.500 habitantes y con esto incrementará el nivel de pobreza, advirtió Rodolfo García Zamora, investigador del doctorado en desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, experto en el tema de remesas. Estas familias van a entrar en una condición de miseria extrema y el gobierno no tiene ningún programa emergente. Es decir, nadie va a reemplazar ese dinero con nada, señaló Samuel Schmidt, director del Programa de Estudios de Norteamérica del Colegio de Chihuahua. El veto de leyes afecta a comunidad hispana. A pocas horas de que se venciera la fecha límite constitucional para aprobar o rechazar nuevas leyes, el pasado martes, el gobernador Arnold Schwarzenegger vetó varios proyectos que habrían tenido un gran beneficio en los latinos, lo que generó malestar y desilusión entre líderes de esta comunidad. Por tercer año consecutivo, el gobernador Arnold Schwarzenegger vetó un proyecto de ley que buscaba dar ayuda financiera para ir a la universidad a los estudiantes indocumentados. Esta vez, el autor de la medida, el senador demócrata de Los Ángeles, Gil Cedillo, había enmendado la medida para que estos estudiantes solo pudieran recibir ayuda privada. Ayunan para animar a voto hispano en EU. Un grupo de activistas por los derechos de los migrantes anunció el miércoles una campaña de 21 días de ayuno en la que participarían cerca de 100 personas para motivar a ciudadanos hispanos a votar en las próximas elecciones. La campaña, llamada Ayuno para Nuestro Futuro, se extenderá del 15 de octubre al 4 de noviembre, día de los comicios, y busca conseguir al menos 1 millón de firmas de ciudadanos que se comprometan a votar. La medida deriva principalmente de la insatisfacción en la comunidad inmigrante hispana por la separación de familias a consecuencia de redadas de indocumentados, apuntaron líderes activistas. En Estados Unidos hay 5 millones de niños que tienen al menos a uno de sus padres indocumentados y que, aunque son ciudadanos, terminan con uno de sus padres deportados o separados, por inmigración, dijo María Elena Durazo, secretaria y tesorera de una central sindical en el condado de Los Ángeles, en declaraciones en la iglesia La Placita. Rechazan ley para dar licencias a indocumentados. El gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, rechazó una ley que había sido aprobada por la legislatura local con apego a una ley federal de seguridad interior, la REALID, para otorgar licencias de conducir a indocumentados. El senador Gil Cedillo, autor de la iniciativa, afirmó este miércoles que el gobernador revocó por motivos de seguridad la ley estatal y la federal, diseñadas para dar seguridad al permitir a las autoridades saber quiénes y dónde están los inmigrantes en el estado. Esta es la octava versión de ley de licencias para indocumentados del senador Cedillo que aprueba la legislatura de California y por lo menos la cuarta que rechaza Schwarzenegger, siempre por motivos de seguridad. Estoy desilusionado de que el gobernador haya vetado la propuesta de ley SB-60 que se basa en la seguridad nacional para que exista seguridad vial en su propio estado, dijo Cedillo. Indocumentada inicia ayuno. La indocumentada mexicana Flor Crisóstomo, refugiada desde hace 8 meses en una iglesia de Chicago para evitar una orden de deportación, inició ayer un ayuno para llamar la atención sobre la necesidad de una reforma migratoria integral en Estados Unidos. Tengo fe en que todo se va a arreglar, pero tenemos que mantener la presión, dijo Crisóstomo. Queremos el fin de las redadas, una vida digna y el derecho a trabajar en paz, sostuvo. Capturan a 1,500 pandilleros. 1,000, de raíz mexicana. En una operación que duró 3 meses y abarcó a 53 ciudades de 28 entidades, Estados Unidos detuvo a 1,500 pandilleros, de los cuales más de 1,000 son origen mexicano, anunciaron autoridades migratorias. Las pandillas callejeras inculcan miedo en los barrios mediante la intimidación y la violencia, indicó Julie Meyers, directora del Departamento de Inmigración y Aduanas, ICE, por sus siglas en inglés. Busca ejército de EU elevar número de soldados hispanos en sus filas. El ejército estadounidense quiere aumentar el número de soldados hispanos, ya que, a pesar de que estos representan más del 15% de la población del país, no alcanzan el 13% de los puestos en las Fuerzas Armadas. Lamentablemente, el número de hispanos no es tan alto como quisiéramos, por lo que estamos animando a la comunidad a que ingrese en el ejército, declaró hoy el oficial de reclutamiento puertorriqueño Johnny Román. El secretario del ejército, Pete Geren, participó hoy en una ceremonia de reclutamiento para nuevos soldados celebrada en Times Square, en pleno centro de Nueva York. Internacional. Dan Kaine y Obama sí a rescate. Tras un largo proceso de negociación, el Senado estadounidense aprobó ayer un proyecto revisado de rescate financiero, que incluye incentivos económicos adicionales por 150 mil millones de dólares, en una votación en la que los candidatos presidenciales, Barack Obama y John McCain, olvidando sus diferencias, votaron por el sí. La crisis es de EU, no solo de Wall Street, afirma Obama. El candidato presidencial demócrata, Barack Obama, participó ayer en el Senado en la aprobación del plan de rescate financiero de 700 mil millones de dólares y advirtió que no es solo una crisis de Wall Street, es una crisis estadounidense. Estamos en una situación muy peligrosa, en la que las instituciones financieras en todo el país temen prestar dinero, eso significa que si no actuamos será más difícil para los estadounidenses conseguir préstamos, explicó Obama durante un discurso en el Pleno del Senado, horas antes de la votación del plan. Gran expectación ante el debate de hoy de Sarah Palin y Joe Biden. Los candidatos a la vicepresidencia de Estados Unidos se enfrentan hoy en un debate entre la carismática e imprevisible gobernadora republicana Sarah Palin, de 44 años, madre de 5 hijos, y el senador demócrata Joe Biden, de 65 años, veterano de la política aunque con algunos desaciertos en su haber. De uno de los duelos televisados más esperados de la campaña, los analistas coinciden al menos en 2 puntos. Es difícil anticipar tanto el ganador como el impacto que tendrá el debate sobre el resultado de las elecciones de noviembre. Obama alcanza de 8 a 15 puntos de ventaja sobre McCain en Florida, Ohio y Pensilvania. El candidato demócrata a la presidencia estadounidense, Barack Obama, supera ya a su contrincante, el republicano John McCain, en 3 estados clave, Florida, Ohio y Pensilvania, donde alcanza o supera 50% en la intención de voto, de acuerdo con varios sondeos. Una encuesta del Pew Research Center otorga 7 puntos de ventaja a Obama a nivel nacional, 49% contra 42% para McCain, mientras que otro sondeo de la Universidad de Quinnipiac le asigna de 8 a 15 puntos de ventaja en tres de los principales estados, Florida, Ohio y Pensilvania. Venezuela, solidaria con pueblo de EU. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, envió ayer su solidaridad al pueblo de Estados Unidos ante la crisis financiera que a su juicio hunde a ese país. Vamos a enviarle a ese pueblo hermano, de verdad hermano, porque somos todos hijos de Dios y habitantes de esta América, nuestro sentimiento de solidaridad al pueblo de Estados Unidos que está pasando por una situación sumamente difícil y no tiene gobierno además, expresó Chávez durante un acto del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, SUF, en la Isla Margarita. Vargas Llosa critica a Evo Morales y Hugo Chávez. El escritor peruano nacionalizado español, Mario Vargas Llosa, criticó ayer duramente a los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y de Venezuela, Hugo Chávez, a quienes además de calificar de rudos con poca cultura, acusó de estar destruyendo a sus países. Las FARC, dispuestas al diálogo pero sin abandonar el derecho a la rebelión. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, anunciaron su disposición para avanzar en un acuerdo humanitario y buscar salidas a la guerra interna, pero advirtieron que persistirán en defender el derecho a la rebelión con todo nuestro coraje. Admiten fracaso en la lucha contra talibanes. Los talibanes se están haciendo más fuertes tanto en Afganistán como en Pakistán, donde la situación se va a hacer más cruda, opina el nuevo mando militar de Estados Unidos para la zona, general David Petraeus. En una entrevista que publicó The New York Times, Petraeus expresó su confianza en el compromiso del nuevo gobierno de Pakistán con la lucha contra la insurgencia, tras la llegada a la presidencia de Ali Asif Zardari. Cultura. La cultura, nutriente indispensable. Calderón. El presidente Felipe Calderón coincidió anoche con el director de cine Arturo Ripstein en que la cultura no puede ser un accesorio para cuando vengan los buenos tiempos. La cultura es un nutriente indispensable del ser humano, es para todos los tiempos y especialmente para los tiempos llamémosle importantes, no solo para los tiempos de adversidad y desafío, para todo tiempo. Con ello aludió al mensaje que Ripstein dio en la mañana, durante la inauguración del primer Congreso de la Cultura Iberoamericana Cine y Audiovisual en Iberoamérica. Durante una cena de gala que ofreció en Palacio Nacional, a la que asistieron los príncipes de Asturias, Felipe de Borbón y su esposa Leticia Ortiz, el michoacano aseguró que trabajando unidos con la comunidad cinematográfica se dará un impulso a esta industria. Los príncipes, en los 70 años del Colmex. De Daniel Cosío Villegas vinieron la idea, el concepto y buena parte de los esfuerzos para consolidarlo. A Alfonso Reyes le correspondió presidirlo durante casi dos décadas, primero como la Casa de España y luego como el Colegio de México. Al exilio español le tocó nutrirlo en sus inicios y dejar su herencia para la posteridad. La historia del Colegio de México se empezó a escribir a partir del exilio español. En 1938 se creó la Casa de España, como refugio de intelectuales españoles republicanos, apoyada por el entonces presidente Lázaro Cárdenas. Una institución para acoger a los pensadores que huían de la dictadura franquista. Con el tiempo, punto de partida de obras académicas que contribuyeron en la renovación de la cultura y la ciencia mexicanas, el Colmex es muestra palpable de la relación entre España y México. Inauguran el primer Congreso de Cultura Iberoamericana. Los príncipes de Asturias inauguraron ayer, en el Centro Nacional de las Artes de la Ciudad de México, el primer Congreso Iberoamericano de Cultura. En este encuentro, cineastas, actores, productores y distribuidores reflexionarán durante cinco días sobre los problemas de la industria cinematográfica iberoamericana en seminarios, mesas redondas y conferencias, hasta llegar a emitir una radiografía global del cine iberoamericano. Philippe Roth y Haruki Murakami figuran entre los favoritos para el premio Nobel. Favoritos de siempre, desde el novelista estadounidense Philippe Roth al escritor japonés Haruki Murakami, encabezan la lista de posibles ganadores del Premio Nobel de Literatura de este año. La agencia británica de apuestas Ladbrokes ubica en la delantera al escritor y periodista italiano Claudio Magris con probabilidades de 3 a 1, seguido por el israelí Amos Oz y la autora estadounidense Joyce Carol Oates. Al final de la lista de Ladbrokes figura el cantante y letrista Bob Dylan. Concluyeron pesquisas sobre la mega biblioteca. El titular de la Secretaría de la Función Pública, SFP, Salvador Vega Casillas, indicó que las investigaciones por el caso de la Biblioteca Vasconcelos ya concluyeron, por lo que en breve sus instalaciones se reabrirán al público. En el tema de esta biblioteca nosotros ya tenemos las resoluciones. Sancionamos a funcionarios, presentamos las denuncias y en muchos de los casos las empresas que estaban involucradas corrigieron los errores de construcción que había, sin cobrar un peso más, sostuvo Vega Casillas al ser entrevistado al final de la Conferencia Regional Latinoamericana contra la Corrupción y el Cohecho. Esto ha sido lo más importante que han publicado los diarios de circulación nacional más importantes de nuestro país.